Mi nombre es Yasmín Guadalupe Hernández Núñez y soy la asesora jurídica del Centro de Derechos Humanos de Igno Ochoa en Tonalá. La situación que nosotros vivimos como Centro de Derechos Humanos nos preocupa porque el 22 de febrero nuestro director, el licenciado Nathaniel Hernández Núñez, fue detenido junto con dos compañeros más que laboran en el centro y 16 personas más. Él estaba realizando un trabajo de observación y documentación porque ese día había un bloqueo carretero en apoyo a los compañeros de Mitzitón y Bachajón. A él lo llaman para que él acuda a documentar porque se estaban llevando a mujeres y niños. Él acude y al momento de llegar, en cuanto él llega, la policía ministerial, los soldados se dirigen directamente a él y le dicen que es el líder del movimiento y que por eso se lo llevan. No le enseñan ninguna orden de detención ni de presentación, o sea, absolutamente nada. Se los llevan y los remiten a la fiscalía en Tonalá. Los tienen totalmente incomunicados, los desvisten y los comienzan a insultar, que son defensores de derechos de mierda, que son abogaditos de mierda, que los derechos humanos no sirven para nada. Y fue como todo un día de estar preguntando en la fiscalía sobre ellos y no nos dejaron hablar con ellos. A los compañeros los obligaron a firmar sus declaraciones. Hay compañeros que ni siquiera saben leer ni escribir y los obligaron a firmar engañándolos con que era su libertad la que firmaban, diciéndoles que ya conocían a sus familias, que sabían dónde los iban a encontrar y que señalaran directamente a Nathaniel pues como el líder del movimiento, el líder del Consejo Autónomo. Después de esto, Nathaniel es remitido al AMATE, es sentenciado por motín y puesto en libertad bajo reservas de ley. Reservas de ley quiere decir que el expediente sigue abierto para tratamiento. De hecho, el expediente de motín, el juez del AMATE lo remite a la Fiscalía Regional en Tonalá para su debido tratamiento. ¿En qué consiste esto? En que ellos van a analizar el expediente y a subsanar algún error o algo, o sea, meter más testigos o fotografías y todo, para posteriormente volver a consignar y reaprender a Nathaniel y a los otros dos abogados y a 6 personas más que son compañeros del Consejo Autónomo. Posteriormente, Nathaniel es detenido en Tapachula por el delito de ataques a las vías de comunicación y es remitido al Cerezo ahí en Tapachula. Se pagó una fianza de 11,000 pesos para que él obtuviera su libertad. Quedó sujeto a proceso, yendo a firmar cada martes de cada semana, o sea, cada 8 días se le iba a firmar. En una de estas firmas, al leer el expediente, nosotros nos damos cuenta que le consignan un nuevo expediente en el cual se libra una nueva orden de aprehensión por ataques a las vías de comunicación, pero del 2010, de un año anterior. Después estamos viendo que le están integrando la de extorsión dentro del mismo expediente, le están integrando la de extorsión, o sea que ya serían como 3 órdenes de aprehensión por estos 2 delitos. Y en el 2010 él tuvo un problema cuando también estuvo acompañado del proceso del Consejo Autónomo para poner la tortillería autónoma. El monopolio de ahí de Tonalá lo acusan a él directamente y a algunos compañeros del Consejo por robo con violencia. Entonces ya son como 5 procesos jurídicos que él llevaría y por eso se toma la decisión entre el Consejo y Nathaniel y los que colaboramos en el Digno Ochoa de abandonar el proceso jurídico porque creemos que los procesos jurídicos solamente es para entrampar, pues, o sea, vamos a salir de un proceso jurídico, pero nos van a faltar 4, ¿no? Y nos van a desgastar económica y anímicamente. Entonces se toma la decisión de decir, nosotros no creemos en esta justicia, no creemos en la justicia mexicana y vamos a buscar alternativas de justicia u otras posibilidades de que se nos haga justicia. No, o sea, no solamente a Nathaniel, sino porque vemos que el panorama no solamente es para él, ¿no? Si es un panorama muy general. Y por eso lanzamos la campaña nacional e internacional contra el hostigamiento y la criminalización a defensores y activistas sociales. Y pues pedimos que se sumen, que firmen la campaña, que se hagan acciones, ¿no?
Nos estabas diciendo que también ha habido una serie de hostigamientos contra la familia de Nathaniel. ¿Cómo está esa situación?
Bueno, en este mes de junio nada más hemos como documentado el hostigamiento del gobierno mexicano, que ha sido, por ejemplo, la detención de uno de los hermanos de Nathaniel por la policía municipal en Tonalá, diciéndole que lo arrestaban porque ya sabían, hermano, de quién era, y que lo iban a consignar por el delito de armas o drogas o cualquier cosa que a ellos se les ocurriera. De un voluntario que estaba llegando al centro, que también lo detuvieron de la misma forma, por el delito es robo con violencia, y le robó un radio civi a 7 policías, ¿no? O sea, es como absurda la acusación de los policías municipales. Bueno, el hostigamiento del CISEN constantemente en la casa de Nathaniel, de llegar a preguntar si él está ahí, si dónde está, si está en Chiapas o en qué país anda o dónde lo pueden encontrar. La constante rondines de la judicial en las oficinas, de estar como pasando en sus carros ahí y visualizando quiénes entran o quiénes estamos ahí, ¿no? La última es lo de los papás de Nathaniel, que les llegó un citatorio el 4 de julio, les llegó un citatorio para que comparecieran en la PGR en Arriaga. Y nosotros suponemos que es por la marcha caravana que se hizo para que ellos salieran cuando estaban en la mate. Pero pues como no han comparecido los papás de Nathaniel, pues no sabemos bien a ciencia cierta de qué delitos ahora se les quiere acusar a los papás, ¿no? Creemos que el Estado como no pudo detener el trabajo que el centro está haciendo o que Nathaniel está haciendo, pues ahora también no quiere no solo dañar el trabajo, ¿no?, o coartar el trabajo, sino que también anímicamente sentimos que el Estado se ha ensañado ya con él y con la familia, ¿no? De decir, bueno, si no te detengo a ti, no te tengo en la cárcel, pero con tu familia voy a desquitar como mi coraje hacia ti. O sea, realmente no entendemos cuál es la hazaña del Estado hacia nosotros, o más bien nosotros creemos porque, bueno, en la costa se trabaja lo que es lo del piñón, la siembra de la palma, y el megaproyecto de la ciudad rural. Entonces creemos que al Estado o a Sabines le duele que nosotros hagamos evidente lo que él está haciendo o lo que él pretende hacer, que no es nada sano para las comunidades de Tonalá, pues, y Pijijiapan.
En resumidas cuentas, ¿qué nos puedes decir sobre la ciudad rural que se piensa construir en alguna parte de la costa?
Pues, o sea, que es un proyecto que hasta ahorita está ahí detenido. Se tuvo un primer intento con la gente de explicarles lo de la ciudad rural, pero hay mucha del gobierno del municipio, hay mucho interés y convenció a las comunidades que no nos reciban. Entonces, al querer hablarles y proyectarles un disco que tenemos de ciudades rurales, lo que recibimos fue que nos corrieron de esa comunidad, ¿no? Entonces, también no hemos querido como ahondar un poco más hasta que las aguas se calmen con ellos, porque también hay mucho interés del municipio. O sea, hay gente que está como comprada, los agentes municipales, ejidales o los mismos partidos políticos, y cuando ya nos ven, entonces también nos empiezan como a meter ruido ahí, y también pues por nuestra propia integridad también hemos decidido como parar un poco el proceso de la ciudad rural, y pues sabemos que el proyecto ahí está, ¿no? Pero...
Y nos decías que esta campaña no es solamente en nombre de Nathaniel y de ustedes, y el hostigamiento no es solamente contra ustedes, ¿no? ¿Cómo ven ustedes, desde su perspectiva, la situación de los defensores de derechos humanos en el país?
Bueno, nosotros creemos que ya el gobierno mexicano va a tipificar un nuevo delito en el código, ¿no? Y el nuevo delito va a ser un defensor de derechos humanos. O sea, ya cualquier persona o cualquier ser humano que defendamos nuestros derechos humanos, ya vamos a ser delincuentes. O sea, creemos que para el Estado mexicano ya somos delincuentes. Y yo repito, esto no es un caso aislado. Les ha pasado a varios compañeros de diferentes centros, en diferentes estados, que están sufriendo lo mismo. Es más, a las organizaciones civiles que trabajan con este perfil de derechos humanos también están siendo violentadas y las convocamos. O sea, no solamente queremos hacer de esta campaña solo para Nathaniel, solo para visualizar lo que le pasa al director del Digno Ochoa, sino que esta campaña es como un altavoz para todos aquellos que quieran sumarse a esta campaña y decir, bueno, yo también estoy siendo violentado, yo también quiero otro tipo de justicia o creemos otro tipo de justicia. Yo creo que esta campaña es como la plataforma para que de ahí partamos y accionemos.